00810, ese será obviamente nuestro tema vinculado con el Digo lo que pienso a las 7:30. Está el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. ¿Qué tal, ministro? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, varias cuestiones para consultarle. La primera tiene que ver con armas no letales para legisladores. Es una ley, ayer hablábamos con distintos actores y queríamos conocer la posición de usted como ministro de Seguridad del Gobierno de Córdoba. ¿Cómo se van a incorporar los legisladores al uso de las armas no letales?
Vigiladores.
Vigiladores, ¿qué dije?
Legisladores.
Ah, dije legisladores. Bueno, está más lúcido que yo esta hora. Muy bien, ¿eh?
No, está todo bien. Bueno. No, no hay problema. No, bueno, nosotros en la ley 10.954 que se sancionó en diciembre del año pasado en el Sistema Integrado de Seguridad, preveíamos, por supuesto, la posibilidad de la utilización de armamento no letal por parte tanto de las guardias locales de convivencia, de prevención y convivencia que se están creando, también como lo de los vigiladores de las empresas prestadoras de seguridad privada. Tienen que cumplir requisitos. Esto ha sido noticia en los últimos días porque hay una empresa de seguridad privada que está capacitando a 18 personas en el uso de armamento no letal. Y me parece que es toda una innovación que, pero explicar a la gente para que lo entienda que estas son lanzadoras neumáticas, se llaman armas no letales, pero en realidad el nombre técnico real son lanzadoras neumáticas que disparan un proyectil kinetic o un proyectil de gas pimienta, habitualmente, o mejor dicho, el protocolo indica que son utilizadas para defensa, y acá lo importante siempre es el control y el seguimiento que se haga del cumplimiento de protocolos que también ha sido dictado por el Ministerio de Seguridad a través del Instituto de Capacitación y Convivencia. Es un protocolo de actuación. Estas vigiladores que pertenecen a empresas privadas, lo explicó bien tanto el director del área como la gente de Subico, que lo escuché, que celebraban la iniciativa, van a poder ser solamente utilizadas por aquellos que tengan la certificación y en puntos que ya estén predeterminados que las pueden usar. Parece que ya lo tenemos en la policía implementado. Nosotros tenemos la policía de Córdoba casi toda en capital con el doble armamento, con el arma reglamentaria y el arma no letal, y los resultados que nos ha dado el arma no letal han sido verdaderamente muy satisfactorios, muy contundentes, y ahora, bueno, habrá que ver cómo es la incorporación en las prestadoras privadas de seguridad.
Nos aclararon que la ley le permite a un guardia de seguridad privada, un vigilante, por ejemplo, portar esa arma no letal en el sitio de trabajo, es decir, trabaja en un country, en el country, trabaja en una escuela, en una escuela. Se va y se le entrega al compañero que viene. No es que anda por todos lados con esa arma no letal, ¿es así?
No, exactamente, no es un permiso para una aportación del arma no letal, aunque digamos que estas armas no están prohibidas su venta, inclusive usted la puede comprar por internet, son de venta libre, pero bueno, nosotros en la ley, por supuesto, para como tenemos el control sobre las empresas prestadoras de seguridad, se deben regir por nuestros protocolos, se deben regir por estos protocolos que tenemos, que son estrictos también con el tema del uso de armas por parte de las guardias locales. Se deben capacitar y efectivamente lo utilicen en el punto que sea autorizado previamente por esta dirección para que la puedan usar. Por ejemplo, en un comercio, en un centro comercial, en un country, en muchos casos donde hacen, en muchos de los lugares donde prestan ese servicio.
Claro. Bueno, ¿ustedes ven en los vigilantes privados una suerte de colaboradores en la seguridad, ministro?
Siempre. Nosotros cuando impulsamos la ley de seguridad integrada, justamente la integración es una de las patas, es los prestadores privados de seguridad, que nosotros estamos trabajando muy arduamente desde la dirección para que podamos, por supuesto, que todos estén en regla, que todos tengan sus vigiladores anotados. Inclusive hay una página que se puede consultar, que es prestadoradeseguridad.gov.ar, en la que ustedes, que quien tiene ese servicio en su country, en su edificio o en su comercio, puede ver si la empresa efectivamente está inscrita, está en regla, si el vigilador efectivamente pertenece a la empresa y cumple con los requisitos. Bueno, nosotros estamos intentando y estamos trabajando desde hace muchos meses dándole transparencia a este sistema, a este servicio, porque inclusive, es como usted dice, nosotros lo queremos incorporar a un sistema de seguridad que por supuesto es preventivo, las lanzadoras son solamente para defensa, y siempre la columna vertebral del sistema de seguridad pública va a seguir siendo la policía, eso que quede absolutamente claro.
Vamos a un escenario donde los guardias de seguridad privado podrán portar, como en otras partes del mundo, no sé, esposas, podrán detener o aprehender a alguien hasta que llegue la policía.
Siempre eso lo prevé nuestro código, la aprehensión civil es algo que está previsto en nuestra legislación. Dos personas o una persona que vea a otra cometiendo un delito la puede hacer proceder a una aprehensión civil, por supuesto también lo puede hacer un guardia de seguridad privado, y ponerlo inmediatamente a disposición de la justicia. Por eso nosotros siempre lo que planteamos es la llamada del 911 de manera inmediata. Yo ayer escuchaba a algunos vigiladores, precisamente a la gente del Subico, para decirlo más concretamente, decir que antes los vigiladores, cuando sucedió un hecho, lo único que tenían era la posibilidad de llamar al 911, o iban a tener una herramienta que probablemente les permita repeler un ataque, por supuesto siempre con la racionalidad del empleo de la fuerza, y siempre en la medida que los protocolos indiquen y la capacitación les indique en qué caso la pueden usar y en qué casos no la deben usar.
Ministro, lo cambio de tema. Anoche, pese a la lluvia y la tormenta, hubo varias fiestas clandestinas, tengo entendido, ¿no?
Sí, a las 4 de la mañana. La verdad que este es un tema que nos preocupa con la Municipalidad de Córdoba. Ayer estuve hablando con el intendente Daniel Pasarini, y esta mañana en la madrugada con Rodrigo Fernández, que es el secretario de Gobierno, porque se articuló en conjunto con Policía de Córdoba. En realidad, lo que iba a ser un procedimiento del llamado tuning de las motos que circulan y verdaderamente causan bastante molestia en la población, bueno, por la lluvia eso no se hizo. Se tomó conocimiento de una fiesta clandestina en Avenida Malvinas, Argentina, pasando circunvalación en un lugar conocido como La Dorotea, en una casa quinta, en la que al llegar había aproximadamente 1.500 personas, todos menores. Pero imagínense este escenario, ¿no? Equipos de música, cables, lluvia, barro, pileta, y aproximadamente los que pudimos recabar ahí, sí. Por supuesto eso se va a ir viendo en el transcurso de las horas, 6 colegios que decidieron hacer una fiesta, los pibes de los colegios, llevados por sus padres en muchos casos. Por eso nosotros también apelamos a esta cuestión, hemos tenido situaciones graves respecto a estas situaciones, apelamos a la responsabilidad de saber a dónde vamos y que mandemos a nuestros hijos, permitamos a nuestros hijos que salgan, o que nos garanticemos que nuestros hijos vayan a lugares que están seguros, controlados, en los que hay medidas de control y hay áreas de la municipalidad que controlan. Esto, por supuesto, no era una casa, con lo cual no tenía ningún tipo de control, la habilitación, y se procedió a la clausura de esta fiesta.
Bueno, o sea, era una fiesta de fin de año donde los chicos le habían blanqueado a sus padres, es decir, que acá no había, digamos, no había un organizador la clandestinidad.
Había un organizador porque se cobraban 4.000 pesos el ingreso, las bebidas se cobraban 10.000 pesos adentro, no, se detectaron algunas cuestiones, por eso desde la municipalidad se elaboraron las actas respectivas, se va a identificar al propietario de la vivienda y seguramente sobre él caerá una sanción, independientemente de lo que pueda surgir de estos hechos, porque había menores consumiendo alcohol y se cobraba 4.000 pesos la entrada.
Bueno, o sea que los padres tuvieron que buscar a los chicos antes y se clausuró la fiesta.
Sí, la verdad es realmente muy peligroso y esperamos que este fin de año, vemos que estamos teniendo muchos eventos de este tipo. Bueno,
es el dilema que tenemos todos los padres, ¿no? Cuando los chicos festejan el fin de año, el último primer día y ese tipo de cosas. Bueno,
eso se ha puesto de moda y la clandestinidad también está de moda, lamentablemente. Por eso nosotros vamos fuertemente contra esto, porque bueno, también apelamos a la conciencia que nosotros tenemos como papá, y claramente decirle a nuestros hijos a dónde deben ir a divertirse y a dónde no deben ir a divertirse.
Ministro, otro tema, ¿es cierto, hay una versión dando vuelta de que se está trabajando para que Argentina-Brasil se juegue en Córdoba? ¿Qué información maneja usted con respecto a la seguridad sobre ese tema?
Bueno, nosotros el miércoles hicimos una vez más un operativo impecable respecto a un Boca Vélez, 35.000 personas que en Córdoba los operativos de seguridad, esto es una decisión del gobernador, que lo dejó bien claro cuando asumió, dejó claro el gobernador Dardora que Córdoba quiere que sea un centro de eventos culturales y deportivos de esta magnitud, por eso hicimos un Boca River ahora. Y por supuesto, nosotros tuvimos mucha expectativa cuando Argentina jugó con Perú y la cancha de River no se podía utilizar. Bueno, el porteño centrismo indicó que se tenía que ir a cancha de Boca cuando todo indicaba que era un partido para jugar, que se podía tranquilamente jugar en Córdoba por las condiciones de su estadio, por la capacidad, por la infraestructura. Y no perdemos las expectativas de, por supuesto, será una cuestión que está en otras esferas que no me corresponden a mí, nosotros estamos en condiciones de brindar un operativo de seguridad de ese tipo y ojalá que tengamos a Argentina-Brasil en Córdoba. Yo sé que va a haber gestiones para que así se haga, pero bueno, ya depende de otros intereses que usted sabe que son mucho más allá y van mucho más allá del simple interés que tenemos como cordobeses de tener la selección argentina en Córdoba.
¿Qué pasó con la barra brava de Boca en el partido con Vélez? Sé que Patricio Bullrich estuvo muy atenta a eso.
Sí, el día lunes estuvimos en el sur hablando de, bueno, esto surgió y creo que volvió a tener auge por ese audio con amenazas de Diceo. Diceo está con prohibición de entrar a la cancha por un procedimiento que hizo en Córdoba en el que terminó imputado, en el que está todavía imputado, una causa que pronto se va a elevar a juicio, está imputado por tenencia compartida de arma de guerra y a raíz de ese hecho no puede entrar a ningún estadio del país por una resolución que sacó el Ministerio de Seguridad a través del programa Tribuna Segura. Nosotros requisamos más de 35 colectivos, 6 pertenecen a lo que es la denominada 12. La verdad que no tuvimos más, a ver, secuestramos innumerable cantidad de armas blancas, casi 60, 70 armas blancas, muchísimo alcohol, droga, como pasa siempre, en pequeñas cantidades, pero cuando uno hace el volumen es importante. Y bueno, se aplicaron 22 derechos de admisión y lo importante que aquellos que tienen derecho de admisión no pudieron ingresar al estadio y no tuvimos absolutamente ningún inconveniente. Los únicos 2 detenidos que tuvimos, Jorge, el día del partido fueron 2 con pedido de captura por pedidos de provincia de Buenos Aires de hechos delictivos cometidos en ese lugar.
Gracias, ministro, que pase buen día.
Gracias a usted, que tenga buen día.
Gracias. Lo reiteramos, socavón en la zona de Caseros y